Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por este nuevo año que nos has permitido iniciar. Permite que tu voluntad se haga en nosotros en este tiempo y que nos dé la oportunidad, Señor, de ver tu gloria en cada una de nuestras vidas. Que podamos alcanzar el sueño que tienes para nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos en esta hora, en esta iglesia. Que tanto los que somos miembros de esta iglesia, como los que están como acompañantes nuestros, invitados especiales, Señor, permite que todos en esta hora podamos sentirnos parte de tu pueblo, parte de tu familia, y sentirnos incluidos en la invitación que tú nos haces para brillar para ti en este año. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a todas nuestras familias, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, toda la persona que está en contacto nuestro, que pueda recibir una bendición y que nosotros podamos ser esa bendición, Señor. Permite que al abrir tu palabra podamos estar sensibles a tu voz, poder reconocer tu mensaje, ser lo suficientemente humildes para aceptarlo y tener el poder de tu Espíritu Santo para vivirlo. En Jesús lo pedimos. Amén. Les voy a presentar unas fotos, solamente para que su mente se ponga activa esta mañana. Observa con cuidado y mira qué es lo que ves. Yo veo que esto no funciona. Ok, creo que ya funcionó. ¿Qué ves por ahí? Un montón de cosas y ninguna, ¿no? Diferentes objetos, por ejemplo, un telescopio, unas almohadas, bueno, muchas cosas. Hasta una llanta verde ahí. ¿Qué hacen todas esas cosas ahí? Un reloj grandote. Yo creo que me hace falta ese para ver la hora bien de acá. Tenía casi la misma hora que el de nosotros, ¿eh? Curioso. Está como 15 minutos atrasado. Todos esos objetos están allí. ¿Qué observaste? ¿Encontraste alguna lógica en todo lo que viste? ¿Ah? ¿O estás así como que, y eso qué? Bueno, al final del sermón van a tener la respuesta de qué es eso que vieron. Leímos hace un momento, hermanos, en San Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué les parece la declaración del versículo 19? Dice, cuando dos personas, dice, se ponen de acuerdo, ¿en dónde? ¿En Júpiter? ¿O en Saturno? No, en la Tierra, ¿cierto? O sea, es una promesa ¿para quiénes? Para nosotros, para ningún otro planeta, para nosotros. Dice, si dos personas se ponen de acuerdo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Todo, ¿todo qué? ¿Todo qué? ¿No leyeron el versículo? Todo lo que pidan, todo lo que pidieren será hecho. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo esa promesa? Si hay dos personas en esta tierra que se ponen de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho. Wow. Creo que aquí tenemos una promesa con mucho poder. ¿Lo miran así? ¿Se dan cuenta del poder que tiene esa promesa? ¿Tendrá que ver con nosotros, hermano? ¿Tendrá que ver contigo y conmigo esto? ¿Qué tanto provecho le sacamos a esta promesa? ¿Será que le sacamos mucho provecho? ¿O será que todavía hay tanto que podamos sacar de provecho a una promesa como esta? Quiero llevarlos, dejar un poquito a Mateo. Un ratito vamos a regresar a Mateo. Pero quiero llevarlos a un texto que ustedes conocen muy bien, en Primera de Pedro, capítulo 2. A una promesa también, o una declaración más bien, de lo que es el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola universal de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Dice, pero vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Qué es linaje? ¿Qué es un linaje? Una descendencia o ascendencia, ¿no? Para arriba o para abajo. Sí, una concatenación de personas que descienden del mismo pueblo, con la misma línea de sangre. Dice, nosotros somos eso, elegido. ¿Qué les parece la palabra elegido? The chosen one. ¿A cuántos nos gusta ser elegidos? ¿Te han elegido alguna vez para algo? Cuando hacían los equipos cuando estabas en la escuela, ¿eras de los que elegían al principio o los que elegían al final o de los que no elegían? ¿Cuántos alguna vez sintieron o sentimos, verdad, que cuando elegían a los jugadores para el juego de fútbol, éramos los últimos que elegían? ¿Me pasó eso? ¿Sí? Eso de quedarse al último, ¿verdad? ¿Qué se siente? Porque hay unos que siempre los elegían primero, ¿no? Siempre primero. Mejor agarro ese porque ese creo que ya no quiere trabajar conmigo. Cuando hablamos con relación a Dios, yo creo que no importa si es primero o último, ¿no? Sino que Él nos escoge. Porque el Señor dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros, ¿right? Así que con el Señor no importa que nos elija al principio o al final, pero... Ahora, ¿cuántos elegidos tiene el Señor, hermanos? ¿Cuántos elegidos? ¿Cuántos dice la palabra de Dios? Porque muchos dice. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿cuántos escogidos tiene? Pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? Ah, porque Dios nos incluye a nosotros en el proceso de elección. Él nos pregunta, ¿quieres? ¿Quieres ser parte de mi equipo? Fíjese, Dios, ¿a cuántos, por ejemplo, hermanos, a usted le gustaba el fútbol? ¿Le gustaba estar en el equipo que ganaba o el que perdía? El ganador.
Yo me acuerdo que había unos compañeros que, como les gustaba ganar siempre, te ponían de acuerdo y se ponían como capitán del otro equipo al que era más. No quiero usar esa palabra que pensé. El que era un poco más inocente, vamos a usar esa palabra. Inocente. Así que se ponían de acuerdo y terminaban siempre los buenos en ese equipo y los malos en el otro. Y ese equipo siempre ganaba. O sea, los que empezaba, supuestamente era para hacerlo parejo, pero de alguna forma se juntaban siempre los buenos. Pero bueno. ¿Nos gusta ganar o no? ¿Y qué dice Jesús? ¿Quiere que ganemos o que perdamos? Y no solamente que ganemos, dice en Romanos 8 que Él quiere que seamos más que vencedores. ¿Qué significa eso de más que vencedores? ¿Qué es más que vencedores, hermano? ¿Se dan cuenta? La palabra esa, Pablo la usó una sola vez. La palabra que se traduce como más que vencedores, Pablo la usó una, nada más allí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Por ejemplo, si hablamos aquí, ¿cuál es el deporte que más les gusta a ustedes acá? ¿El fútbol, el soccer, el béisbol, el golf, el básquetbol? Bueno, escojan un equipo. ¿Los Lakers? ¿Los Clippers? Bueno, si juegan los Clippers contra los Lakers, ¿cuál sería un marcador que le dijera los Clippers le ganaron a los Lakers? ¿Cuánto a cuánto? 100 a 99, ok. Vencedores los Clippers sobre los Lakers. Ahora, ¿cuál sería el marcador del más que vencedores? 130. ¿No? ¿Qué les parece un 280 a 0? ¿Ah? ¿Suena más o menos? ¿Podría ocurrir eso en la vida? Difícilmente, ¿cierto? Pero algo así es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos cuando nos dice que no somos solamente vencedores en Él, sino más que vencedores. Y Jesús nos dice, en mí vas a ser más que vencedor. Ven, te invito a mi equipo. ¿Quieres formar parte de Él? Él no te dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Él te dice, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú también, tú también. Cada uno. Pero entonces Él nos dice, ¿quieres ser? ¿Quieres venir? ¿Nos gustaba que nos escogieran para el equipo ganador? Claro. Jesús nos está llamando para ser parte del equipo ganador. Y no solamente ganador, sino más que ganador, más que vencedor. Somos un linaje que escogido. El Señor nos ha escogido. En una ocasión escuché la historia de un jovencito que no supo hasta más o menos unos 15, 16 años que él había sido adoptado. Y cuando recién se enteró de la noticia, le cayó un poco pesado, difícil de entender, y estaba un poco triste, apesadumbrado, porque se da cuenta que no era hijo de sangre de sus padres. Y un día hablando con ellos, lo vieron que estaba así un poco triste. Le dijeron, hijo, ¿por qué te es difícil entender esto? ¿Por qué te afecta? Dice, no, porque todos mis demás amigos, dice, todos pues se parecen a su papá. Yo siempre decía, bueno, ¿y yo por qué no me parezco a ni mi mamá ni mi papá? Dice, y tienen, son partes, tienen una relación de sangre. Le digo, ok, mijo, pero sabes una cosa. Ninguno de ellos puede decir que sus papás lo escogieron para ser su hijo. Y nosotros cuando te vimos en el lugar donde tú estabas, te vimos y dijimos, este va a ser nuestro hijo. Y tú fuiste escogido entre todos los que allí había para ser nuestro hijo. Y desde ese día aquel hijo decía, ustedes, nadie los escogió, nacieron porque les tocaba nacer, pero a mí mis papás me escogieron. Así que yo soy el escogido. Querido, tú eres el escogido del Señor. Tú eres parte de ese linaje escogido. La pregunta para ti esta mañana es, ¿quieres dejarte escoger por el Señor? ¿Qué más dice 1 Pedro 2:9? Somos linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio. Wow, esa palabra, esa expresión está fuerte, ¿no? ¿Habían pensado ustedes alguna vez que tenían sangre azul? ¿No? ¿No? Pues aquí el Señor nos está llamando que somos de la realeza. ¿Sí o no? Un real sacerdocio. Hijos del rey, sacerdotes del rey. No solamente de la realeza, sino de una realeza espiritual, ¿no? Porque es un sacerdote real. Nosotros que antes no éramos nada, dice el Señor, a través de Jesús nos ha hecho parte de su familia real. El Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, ¿a dónde fue? La Biblia lo dice, ¿a dónde fue? ¿A sentarse a dónde? Y nos dijo que nosotros estaríamos, ¿dónde? Allí con Él. ¿Al lado de quién? Del Padre, en Cristo. Estamos sentados al lado de ¿quién? Del Rey del Universo, ¿cierto? Del Rey del Universo. ¿Se han sentado alguna vez al lado de una persona importante? ¿En esa tierra? ¿Sí? Aparte de su esposa, hermano. Parado al lado de alguien importante. Ok. ¿Le ha tocado saludar a algún presidente? ¿O un candidato a presidente? Más fácil cuando son candidatos, ¿no? Después, ya es más difícil. En la Universidad de Montemorelos teníamos frecuentemente visitas tanto de candidatos como de presidentes. Y me tocó en varias ocasiones estrechar la mano de esos personajes. A veces uno nada más los mira por televisión o en el periódico. Y me tocó incluso también cantar en un coro, que hicimos un programa porque llegó en un sábado. Así que es un programa especial de sábado para el presidente de la República. Así que me ha tocado incluso hasta cantar para los presidentes. No solo, ¿verdad? Pero en bolita. Bueno, en bolita ya, ahora también, ¿no? En bolita digo porque éramos muchos los que estábamos cantando. Pero es interesante, ¿no? Poder sentirse que uno está cerca de una persona importante. Una vez estaba yendo a un concilio ministerial en Costa Rica. Estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México y yo estaba en la cola y de pronto por alguna razón volteé para atrás y me encontré a un periodista que solamente había visto en la televisión, a Luis Pasos, conocido en México. Y ahí estaba atrás de mí. Y dije, ¿será o no será? Se parecía mucho, ¿no? Y como yo no me atrevía, y estaba justo al lado mío, atrasito de mí, pero como yo no me atreví a corroborar que era, de pronto un compañero vino y empezó a hablar con él. Y dijo, oh, sí era. Pero imagínense, hermanos, el Señor nos ha dicho que no vamos a estar al lado de Obama o de algún cantante. No, 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 al lado de Jesús, en el trono de Dios. Somos parte de la realeza del cielo, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué más dice? 1 de Pedro 2:9. Nación santa. ¿A cuánto les gusta ser santos? Había un pastor en México que siempre a todos, donde quiera que iba, él decía, ¿cómo están mis santos? Él no hablaba de hermanos, él decía santos. A todos le decía santos, santos, siempre andaba con que santos. Y cuando iba a Torreón no había problema porque la gente le iba al santos, ¿verdad? pero no estamos hablando de equipos de fútbol ni mucho menos, sino ¿qué significa la palabra santos? Apartado, ¿cierto? La palabra santo significa apartado. Así que el Señor nos ha escogido, nos ha hecho parte de la realeza, nos ha apartado. Interesante. ¿Qué más dice? ¿Pueblo qué? adquirido por Dios. Wow. Fíjense, no hemos sido solamente escogidos, sino también adquiridos. ¿Qué significa adquirido? Comprado. Comprado. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costamos? El precio más alto jamás pagado en la historia de la humanidad o del universo entero fue pagado por nuestro rescate, ¿cierto? Adquiridos por la sangre de Cristo Jesús. Comprados por su sangre, a un precio infinito. A nosotros la salvación es gratuita 100%, pero costó al cielo un precio infinito en la sangre de Jesús. Hace mucho escuché la historia de un jovencito que se pasó todo el verano tallando en el taller de su papá un barquito. Y lo estuvo haciendo las partes, ensamblando, pintando. Todo el verano se lo llevó haciendo, lo hizo bien bonito. Con su mástil, le puso sus velas, un velerito hizo, ¿no? Para estar listo cuando las primeras lluvias llegaran, entonces los arroyos crecían y él podía llevar su barquito. Cuando terminó de hacerlo, que lo pintó, él le puso en la parte de abajo, le firmó su nombre, Juancito. Así que el barquito de Juancito. Así que cuando empezó a llover, él estaba ansioso porque ya tenía listo su barco para probarlo. Dejó de llover y salió a buscar los arroyos. Y cuando vio uno lo suficientemente crecido, dijo, aquí voy a probar mi barquito. Y puso su barco y vio cómo el barco iba en las ondas de aquel arroyo. Iba navegando así muy orgulloso el barquito, ¿no? Con sus velas desplegadas. Pero de pronto se dio cuenta que aquel arroyo iba demasiado rápido. Y por más que corría para ir viendo su barquito, el barquito cada vez iba más adelante y más adelante que él, hasta que de pronto ya no lo vio más. Y por más que corrió y corrió y corrió, jamás volvió a ver su barquito. Bueno, no debería decir jamás, porque lo volvió a ver unos días después en el aparador de una tienda. Y dice, ese se parece a mi barquito. Y cuando llegó, le preguntó al señor, oiga, ¿este barco está a la venta? Dice, sí, vale, sí, yo creo que ya lo que costaba en ese tiempo es, ya la historia se hizo añeja, ¿no? Pero creo que costaba así como 200 pesos, que era mucho dinero para aquel niño. Así que cuando el niño dijo, 200, ok, y fue, dijo, tengo que estar seguro que es mi barquito, está idéntico. Así que lo volteó y él miró su nombre ahí abajo. Dijo, este es mi barco. Y fue con el señor y le dice, oiga, ¿sabe qué? Este barco podrá estar a la venta, pero este barco es mío, tiene mi nombre. Dice, yo lo hice. Dice, lo siento, niño, pero yo pagué por ese barco. Así que si tú lo quieres, no me importa si tú lo hiciste, si tiene tu nombre, si tú lo quieres, tienes que pagarme la cantidad por la cual se está vendiendo. Así que aquel niño ese día empezó a hacer planes para volver a comprar su barco. Le pidió al Señor la oportunidad de darle un dinerito para apartárselo. Así que él tenía sus ahorros, lo apartó y empezó a cargar las cosas de las personas, a hacer mandados, todo, ¿no? Para poder juntar el dinero, hasta que juntó los 200 pesos. Y entonces ese día fue y compró su barquito de vuelta. Así que aquel muchachito, cuando iba a su casa cargando su barco, orgulloso, sentía mucho gozo en su corazón porque llevaba su precioso barco en sus brazos. Y le dijo a su barquito, como si pudiera escucharlo, dice, barquito, dice, tú no solamente eres mío, sino eres mío dos veces. Dice, porque yo te hice y ahora te compré. Mis hermanos, nada que ver con nosotros. Nosotros somos mucho más importantes para el Señor que un barquito de un niño. Porque Él nos hizo y nos compró nuevamente a través de la sangre de Jesús. Por eso dice la palabra, ahí en 1 Pedro 2:9, que esas razones por las cuales el Señor nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tiene un propósito para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿ahora qué? Sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Por tal razón, el Señor nos llama su pueblo, su nación santa, su real sacerdocio, su pueblo adquirido, su linaje elegido. ¿Para qué anunciamos? Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué tan involucrados estamos en anunciar el Evangelio de Jesús al mundo? Si yo preguntara en esta hora, ¿cuántos estamos activamente haciendo algo para el Señor? Podría ver las manos. Veo una mano, ¿ya? Una mano en toda la iglesia de Glendora, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuántos estamos haciendo algo activamente para el Señor, comunicando su mensaje a otros? ¿Estamos haciendo algo? Que veo unas poquitas más de manos. ¿Cuántos no estamos haciendo nada, hermano? A esa mano no la queremos levantar, ¿cierto? Ok, pues hoy yo les quiero proponer que hagamos todos algo. No unos cuantos, sino todos algo. Y saben que no hay ni excusa, ni razón, ni ninguna otra cosa que te pueda impedir hacer esto. Porque lo que yo te voy a pedir hoy, lo te voy a invitar para que hagamos, es orar. Hoy es un día muy especial en la iglesia porque hoy es el Día Mundial Internacional de Oración. Hoy las iglesias de todo el mundo, las iglesias adventistas de todo el mundo están orando. Y hay un calendario donde van a estar orando por diferentes, se va a estar orando por diferentes cosas, va a haber cadenas de oración a partir del día de hoy. Y yo te invito a que seas parte de ello. ¿Y qué es lo que te voy a invitar a hacer? Hacer nuestra la promesa de Mateo 18, 19. Que donde dice el Señor que donde están dos en esa tierra, cumplimos el primer requisito, estamos en la tierra, hermanos. ¿O tenemos tierra también? No sé. Pero estamos en la tierra, tenemos el primer requisito correcto, ¿cierto? Aquí estamos en el lugar correcto. Bien, ¿qué nos falta? ¿Ponernos qué? De acuerdo. Dos. Dice, donde dos se ponen de acuerdo. Dice que Dios está con donde están dos o tres reunidos. ¿Sí? Pero dice, donde dos se ponen de acuerdo, dice, Dios hará todo lo que le pidan. Así que yo te voy a invitar a que seamos parte del trabajo misionero de la iglesia a través de la oración. Y que la próxima vez que preguntemos, hermanos, ¿cuántos de la iglesia de Glendora están activos en la obra misionera? Entonces se llene la iglesia de manos levantadas, que ninguno sienta que ya no es parte, porque este año tú puedes ser parte a través de la invitación que Dios te hace hoy, a través de su promesa. Que donde están dos que se ponen de acuerdo, el Señor va a cumplir todo lo que le pida. Así que las reglas de juego van a ser bien sencillas. Durante esta semana, yo te invito a que pienses en alguien, o si hoy lo piensas, ya lo tienes, ya no tienes que pensarlo, pero que nos organicemos como iglesia de dos en dos. Grupos de dos. El grupo más fácil, ¿no? El más básico. Grupos de dos. Para que oremos juntos por este año. La única requisito que estamos poniendo es que la persona que escojas sea de tu mismo sexo, sean damas con damas, caballeros con caballeros, porque como van a pasar quizá algún tiempo juntos, no queremos que una bendición se pueda transformar en lo que no queremos, ¿cierto? Así que damas con damas, caballeros con caballeros, y el segundo requisito es que no sea de tu familia. Porque a veces cuando somos de la misma familia, es muy fácil decir, pues ahí luego oramos, ¿sí? Entonces, cuando sea de otra familia, es más fácil como que mantener ese hermano. Tenemos, vamos a orar. Y la idea es que por lo menos una vez por semana se junten con el propósito de orar. Ya no se van a juntar para hablar de la novela, ya no se van a juntar para hablar del fútbol o para jugar ping-pong, ¿verdad, hermano Julio? El otro día me ganó él. Así que ya no he ido porque... Pero no, ya no va a ser para jugar ping-pong, va a ser para orar juntos. ¿Ok? Por lo menos una vez por semana. Después vamos a ir añadiendo algunos otros detallitos a ese motivo de oración o a ese medio de oración. Pero hermano, usa tiempo esa semana hasta que consigas un compañero o compañera de oración. ¿Ok? Que no sea de tu familia y que sea de tu mismo sexo. Es todo lo que necesitas hacer. Y entonces... nos van a ir dando los nombres de quién está con quién para tener registradas a todas las personas de la iglesia en parejitas de oración, en compañeros de oración. Porque cuando el Señor dice algo en su palabra, hermano, ¿ustedes creen que lo cumple? Imagínense ya no dos por aquí, dos por ahí. No, toda la iglesia organizada de dos en dos orando. ¿Ustedes creen que va a pasar algo en la iglesia de Glendora este año? Yo creo que por la gracia de Dios así va a ser. Así va a ser. Ahora quiero que vean este video. Las fotos que miramos hace un momentito van a tomar sentido ahora. Vean lo que pasa. No sé si lo tienen listo, muchachos. Vean cómo todas esas piezas sin ton ni son que están ahí, que parece una bodega abandonada, con tantas cosas que parecieran inservibles o sin uso, toman un sentido. No pierdan detalle, ¿ok? No pierdan detalle, mírenlo bien. ¿Quiere o no quiere? Ahí va, ya está funcionando. ¿Le puedes agrandar la pantalla? Quizá va a ir un poquito lento por el asunto del... Tenemos internet un poquito lento. Pero... Es ok, Ray. Déjalo ahí que vaya hasta que se complete. No es muy largo, anyways. Dura como 48 segundos. Esta tecnología nuestra, ¿no? Ahí van a empezar a ver los mismos objetos que vieron hace un momentito en las fotos. parece que nos lo está pasando en abonos, pero bueno. ¿Sí le puedes poner el big screen, Ray, please? Que se vea un poquito. Bueno, ¿qué voy a hacer? Parece que la tecnología me quedó mal. Se los platico. Es una cuestión de arte lo que está allí. No sé si después puedan pasar por lo menos la última imagen, chicos. Pero todos esos objetos que están así desordenados, aparentemente, sin ningún sentido, en ese warehouse, en esa bodega. Cuando va moviéndose la posición de uno, van tomando un sentido hasta que de pronto se forma 1 + 1 = 3, que es el título del sermón de esta mañana. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, porque claro, esto no es una bodega, es un templo. Sin embargo, los objetos que están ahí nos representan a nosotros. Somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, de hacer las cosas. Tenemos diferentes formas de vivir, diferentes culturas, ¿cierto? Sin embargo, cuando tomamos el orden adecuado, ponemos las piezas en el lugar donde deben de estar, entonces nos unimos a una fuerza superior. Y el Señor dice, cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice ahí, ¿yo estoy qué? En medio de ellos. O sea que cuando están 2, ¿realmente están cuántos? 3. Y el tercero no es cualquier cosa, ¿cierto? Es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, nuestro Señor. Así que yo te invito, hermano, a que este año puedas sumar 1 + 1 y dar = 3, sabiendo que al participar de este proyecto de oración, tú vas a estar siendo también compañero del Señor, que va a estar en medio de cada uno de nosotros, que Él va a ser el tercero a bordo, que Él va a ser parte de ese proyecto, que Él no te va a dejar solo, que tú y tu compañero o tú y tu compañera trabajen solos, sino Él va a estar allí. Y donde está el Señor Jesús, allí habrá poder. Ahí habrá la capacidad para hacer las cosas, porque cuando Dios nos llama, Dios nos capacita. Y en esta ocasión Dios solamente te está llamando para que puedas orar con una persona de tu iglesia y ser parte de lo que Dios quiere para nosotros en este año. El próximo mes de abril, del 7 al 14 de abril, vamos a tener una campaña en nuestra iglesia. Pero no va a ser solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias de la Unión del Pacífico. Estaremos teniendo conferencias. Y el plan es que podamos estar todas las iglesias bautizando por lo menos a 10 personas. Así que imagínense, todas las iglesias de la Unión del Pacífico bautizando a 10 almas. Vamos a ver cosas maravillosas este año, cosas que no se han visto todavía. Y yo creo que para nosotros lo más importante es que podamos participar sabiendo que el Señor puede hacer el milagro en nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí es la parte final. Ya casi está a punto de formarse. Y ahí está, el 1 + 1 = 3. Te pregunto, hermano, ¿quieres ser parte de esta ecuación? ¿Quieres ser parte de esta suma? El Señor ya está listo. Ya está, el número 3 ya está listo. ¿Queremos ser parte? El hermano, los diáconos por ahí tienen marcadores de libros donde dice mi compromiso. Si tú quieres hacer el compromiso, por allá los tienen los diáconos. Si tú quieres hacer compromiso con Dios en este día, Ya se ha hecho un poquito tarde, pero tenemos comida aquí, así que no se preocupen. Si tú quieres hacer compromiso con Dios, pide a los diáconos uno de esos marcadores y empieza a orar una vez que tengas a tu compañero para que el Señor pueda hacer realidad este proyecto que empieza este año. Y que parte de ese proyecto va a ser esta campaña de evangelismo en abril, aunque realmente vamos a continuar durante todo el año haciendo que ese proyecto de oración pueda ser una bendición y una realidad para nosotros en nuestra iglesia, para honra y gloria de Dios. Uno más uno igual a tres. ¿Es posible eso, hermanos? Matemáticamente no. Pero Dios, mediante eso, va a ser una total y absoluta realidad para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios nos acompañe durante este año y que paso a paso podamos lograr los objetivos que Dios tiene para su iglesia. Hermano, no te quedes sin ser parte. Seas joven o seas anciano, por lo menos, lo que menos puedes hacer por la obra del Señor es orar, ¿cierto? ¿Qué nos impide orar, hermano? ¿Hay alguna cosa? Si no te puedes arrodillar, ¿no puedes orar? Si tienes una casa pobre, ¿puedes orar? Si no tienes carro, ¿puedes orar? Si no hay ningún impedimento, ¿cierto? Aprovechemos el poder que Dios nos da a través de su palabra y podamos hacer de esta promesa una realidad. Recuerda, 1 + 1 = 3. Que Dios te bendiga.